Dios es bueno, hermano.
Amén.
Imagínese tantas cosas que Dios hace para nosotros. Y pues nosotros también en agradecimiento respondemos, y por eso es que glorificamos al Señor de la manera que le glorificamos. No sé, pero a veces yo digo que, no voy a hablar del tema de lo que voy a mencionar ahorita, pero digo que el amor, por eso alguien dijo que era ciego, porque no, fíjese que no percibe olores, ¿o sí?
No.
Tampoco percibe lo que puede percibir la mente corrupta de un ser humano, no transformada por el poder de Cristo, por supuesto. Y yo me siento muy agradecido con Dios, a Él debo de agradecerle todo, pero también a ustedes, hermano. Y yo creo que es el amor de Cristo que los hace ver bonitos a ustedes. ¿Amén? Qué bueno que ustedes me ven los defectos, calidad. Pues sí que yo no, yo los miro bien. Sí, alguno muy sonriente, otro mal encarado, así decimos allá en Centroamérica, o cara dura, o de malos amigos, o de jugador perdedor. Entonces, pero bonitos en el Señor, gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo, ahora sí, vamos a entrarle a la Biblia. Quería decirle eso para que se sienta contento, no para que se sienta contento, sino para que sepa. No va a ser como un hermano que le digo, hermano, te miras bonito en el Señor, ya lo sabía. Qué humilde. Ya lo sabía. Gloria a Dios.
Aleluya, gloria a Dios.
Vamos a ir al Nuevo Testamento, al Evangelio según Mateo, capítulo 14, verso 30. Cuando veo el capítulo 14 de Mateo, Me llena tanto de gozo en ver lo que Jesús era capaz de hacer. Recuerde que cuando Jesús es mencionado en los evangelios, 14 verso 30, todavía Jesús está en la persona humana. Y aún, o más bien, en la manifestación humana, fue cuando hizo los mayores milagros, aparte de la creación del hombre al principio. Porque vemos milagros, hermano, ocurrir en el capítulo 14 de Mateo, y vemos la humanidad obrando, manifestando el poder y la autoridad que Dios desde el principio decidió otorgar y entregar al hombre. Entonces, cuando veo eso, nosotros vemos allí varios aspectos de cómo Dios crea, e incluso de lo poco hace un gran milagro. Pero después de ocurrir ese gran milagro, dice que el maestro se apartó de sus discípulos y quiso estar a solas para hablar con su padre. Los dejó. Y dice que ellos navegaron y entraron al mar. Y una vez están en el mar, pasó algo sobrenatural. O sea, pasan dos hechos sobrenatural. Y quiero hablar de eso. Dice el verso 30 del capítulo 14. Pero viendo la fuerza del viento. ¿Qué miró? O un fuerte viento, una tempestad. Dice que tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó diciendo, Señor, sálvame. Vamos a orar. Padre, yo quiero agradecerte, Dios, por ese amor tan incondicional que tú manifiestas para tu iglesia. Gracias por mis hermanos, oh Dios. Gracias, Padre, porque nos ha costado, pero tu palabra, Señor, nos va moldeando y nos va enseñando que somos tus hijos, que somos miembros de tu cuerpo, y por lo tanto tenemos que respetarnos y amarnos como eso. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, oh Dios, a todos. No sé cuál será la necesidad. Y ayúdanos, oh Dios, a abrir los ojos espirituales para poder entender y visualizar la necesidad de nuestros hermanos y poder ayudar en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Amén, Jesús. Amén. Dice el verso que leímos, está hablando acerca de Pedro. Mire, un hombre de quien se ha hablado tantas cosas, hermano. A veces digo, pobre Pedro. Digo usted conmigo, pobre Pedro. Pobrecito Pedro, hermano. Nos lo comemos a veces. Lo desayunamos, hermano, al Pedro. No seas como Pedro. Y a veces yo digo, yo quiero ser como Pedro, Señor. Porque Pedro representó la genuina imagen del ser humano en el caminar con Cristo. Muchas veces yo me identifico con él. Y me identifico también más en lo positivo que en lo negativo. Porque uno de los problemas, cuando nosotros no empezamos a tomarle sabor a lo que tenemos o a lo que hacemos, es porque primero vemos lo negativo. Y mira, hermano, habrá cosa más terrible y habrá pérdida de tiempo más terrible, es entrar y ver solo lo negativo. Yo digo, qué tremendo, si hubieran estudiado finanzas se dieran cuenta que el tiempo no es para perderlo. Porque el poder perder una economía, muchas veces hablando de lo material, es porque el tiempo no lo sabemos redimir muchas veces. Y perdemos. Y a veces decimos, no, es que se me fue el pisto, decimos los centroamericanos, se me fue. No, se te fue el tiempo. Ese es el que te fue, pues no lo pudiste redimir. Y lo redimiste mal porque te pusiste a ver solo lo negativo. El crecimiento para nosotros, hermano, sabe que comienza en el momento cuando cerramos los ojos físicos a lo natural y comenzamos a ver lo sobrenatural. ¿Sí? Jesús empezó a caminar en lo sobrenatural, pero ciertos personajes que no sabían entender ni discernir los tiempos, aunque en una parte Mateo dice que Jesús lo reprendió y les dijo, hipócritas, porque ustedes creen que pueden discernir los tiempos, pero la verdad no pueden discernirlos, porque si pudieran discernirlos no estuvieran viendo lo negativo. Mire que hay un Juan, aparece en el Evangelio, que dice que reconoció cuando llegó el ungido del Señor, y dice que lo reconoció y dijo, he aquí el Cordero. Pero después, cuando va a la cárcel, no supo discernir el tiempo y mandó a preguntar si era ese el que iba a venir. Tremendo, ¿no? Miro fe y veo duda. Y de eso quiero hablarle. La fe es la que te catapulta a lo sobrenatural. Es la fe la que te hace creer en tu hermano y amarlo. Es la duda la que te mete prejuicio de tu hermano y abres tu oído para oír solo lo malo. Aleluya. Hermano, la duda no te va a llevar a ningún derrotero bueno. No te va a traer ningún beneficio bueno. La duda todo el tiempo te va a hundir. La duda siempre te va a hacer mediocre. La duda hace a los pueblos, hace a los países mediocres porque viven en duda. Pero cuando tenemos fe, hermano, nos levantamos e incluso en la miseria, porque nosotros creemos que aún de la miseria hay alguien grande que puede levantarnos y ponernos en alto y darnos un nombre, no solo a nosotros, sino que a nuestra descendencia. Mire, dice la Biblia que la misericordia y el favor de Dios persigue hasta mil generaciones a los que temen y viven en fe.
Aleluya. Gloria a Dios.
Pero a los que dudan, no. Son los que dudan los que se apartan. Me preguntó alguien una vez y me dice, hermano, usted se metió en esa onda, en ese rollo de que si se pierde o no se pierde. Me abordó aparte cuando dejé de predicar y dice, ah, usted está diciendo que la salvación se pierde. Y le digo, ni hablé de eso. Y entendí que su mente estaba todavía corrupta. ¿Sí sabe lo que es el término corrupto? Corrompido. Y puedo hablarle, darle más definición. En el español tiene tantas frases. Y a veces le digo al Señor, ayúdame a ser sencillo con los hermanos. Porque quiero ser sencillo, hermano. Ser lo más práctico posible, lo más sencillo posible. Y a veces le digo, Señor, ayúdame a no denigrar. A no denigrar y a otro. Porque mire, cuando nosotros tenemos fe, miramos todos los predicadores buenos. Porque lo vemos con la fe. Claro, si nos hablan la Biblia. Pero cuando tenemos duda, empezamos a calificar. A ese escucho, a ese no. Aquel menos, al de allá de la Patagonia, sí. Pues, ¿en qué estamos? Mire, se enfrenta un problema y grande. Dice, vaya conmigo a versos anteriores del capítulo 14, verso 17. Dice que mientras Jesús decide ir al monte, ve que una multitud lo sigue, al principio del verso 13. Pero decidió retirarse después, cuando iba a retirarse. Pero la tarde había caído y vio que había necesidad grande. ¿Sabe lo que es eso? Necesidad grande. Cuando no hay. Y dice que había un grupo como pequeño, hermano, como 5,000 personas. Imagina qué pequeñito. Y dijo, no, otras versiones, otros capítulos dicen, o no es posible, otros libros, que los mandemos con hambre. Vamos a hacer algo por ellos. Y alguien se levantó y le dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos? Y dijo, lo único que hay son unos pocos panes. El verso 17 dice, entonces le dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Lo que muestra ahí, hermano, es que después con eso Dios hizo un enorme milagro. La fe de los discípulos se catapulta al 100 porque están contentos en ver lo que está sucediendo. Pero lo que no entendían y lo que no sabían, que había un propósito después mucho más grande que la alimentación de los 5,000. Y dice que mientras Jesús se aparta a orar, porque tenía que llegar a una región donde iba a establecer el reino de Dios, y es Gadara, dice que los discípulos fueron al barco y cruzaron. Y cuando cruzan, se encuentran con una enorme tempestad. ¿Se parece esto? Yo podría aplicarlo muchas veces a las cosas que nos pasan en la vida por un propósito de Dios. ¿Amén? Amén. Fíjese que a veces suceden cosas en nuestra vida y como no sabemos discernir, satanizamos aquello. La naturaleza humana, después de la caída del hombre, está viciada y se puede decir expuesta a deteriorarse y a enfermar. ¿Cierto? Y a veces lo tenemos y decimos, es este enfermo porque hizo esto o hizo aquello. A veces puede ser que sí, pero a veces puede ser que no. Pero cuando la mente, hermano, no está reformada, o sea, no está cambiada, empezamos a juzgar de la manera incorrecta. Empezamos a quejarnos y a veces hasta tener miedo. Mire, hay gente que está en una iglesia porque anda con miedo a que regrese el cáncer. Miedo a que le corten los pies. Miedo a que le diga, te vas a quedar ciego. Y sus, reprendo. Claro, yo reprendo todo eso, por supuesto. Pero el moverlo, hermano, a nosotros no tiene que movernos la circunstancia. Por supuesto, es esa bendita circunstancia lo que nos hace conocer el poder de Dios, como testificaba el pastor, que si no hubiera tocado fondo, no hubiese conocido el poder de Dios. Cierto. Pero una vez que conocemos el poder de Dios, el miedo, la acusación y la queja tiene que desaparecer de nosotros. Porque eso te acarrea duda. Mire que los discípulos, cuando viene la tempestad, dice que comienzan a remar apurados y a preocuparse en lo natural, en lo físico, y a creer que esa tempestad los iba a hundir. Hermano, acababan de ver el milagro, ¿sí o no? acababa de surgir algo sobrenatural. Pero vino la adversidad. Y en la adversidad, muchas veces es el tiempo donde tú vas a sacar lo que has aprendido en la bonanza. Es en la adversidad donde se te va a catapultar a un nuevo nivel. Quiero que lo tomes desde ese punto. No te estoy diciendo que la adversidad va a venir únicamente para que seas mejor, porque hay gente que se vuelve masoquista, que si no está en problemas es que Dios no lo ama. Señor, reprenda. Y hay otro, y los mismos masoquistas empiezan y juzgan a fulano porque Dios lo está bendiciendo y está en bonanza y dice, es el diablo, le ayuda. Señor, reprenda. ¿Quién ayuda al diablo? A mí no me ayudó. Si renuncié a él porque me trajo miseria, enfermedad y ruina, a mí no me ha ayudado. El que me ayudó se llama Cristo. Amén. Entonces, cuando pasa eso, dice que el maestro se alejó como a un estadio de distancia, venía. Y ellos están sofocados, preocupados, porque hay una tempestad grande. Mire, cuando yo me pongo a ver esa tempestad y veo lo que pasó después de la tempestad, hermano, me doy cuenta que hubo una razón de ser de la tempestad. Porque al otro lado del lago estaba un personaje muy especial. Cuando el enemigo te trae pegando, hermano, si se puede decir, arrastrando los pies, es porque eres especial para Dios. ¿Sí? Porque eres especial. Y trata de asustarte con cualquier cosa. Trata de hacerte creer que no la puedes hacer. Mira, yo conozco gente hoy que vive con puro miedo a puras malas noticias. Porque están en medio de la tempestad. Porque está pasando cosas adversas y se llenan de miedo, se llenan de duda. Y dice, creo que Dios no está con nosotros. Ese milagro pasó, es cierto, pero el tiempo ya se acabó. Señores, el tiempo no se ha acabado. ¿Sabe qué? Esta es la plenitud del tiempo de la gracia. Está abierta. Hay milagros aún. La misma unción está. El profeta Joel dijo que iba a venir tiempo cuando iba a haber un avivamiento grande en la tierra y ya está ese avivamiento. ¿Por qué cree que está usted sentado aquí? Porque hubo un avivamiento. Y ese avivamiento, hermano, trajo reformas y llegó hasta los ranchos más recónditos de nuestras tierras. Y por ese avivamiento ya estamos aquí. No lo espere, ya lo tiene. El Espíritu Santo está en usted. Y los milagros siguen ocurriendo. Y usted, ¿por qué no ocurre en mí, hermano? Porque tiene duda. Se puede tener fe y revestirla de duda. Y yo le pruebo con la Biblia que sí. Dice que cuando tuvieron duda, vieron la silueta de cierto personaje que venía caminando por sobre las aguas. Verso, ¿cuál le dije? 26. Gracias, pastor. Y eso, ¿sabe lo que hizo? En vez de darles consuelo, les metió más miedo. Hermano, ¿no bastaba ya con el miedo que tenían y la lucha que habían tenido con el mar? Les metió miedo. Y dice que cuando vieron, ellos se asustaron y gritaron y dijeron, un fantasma, para terminarla de amolar. A veces se parece, miren, no, ustedes no, yo. Igual, hermano, a veces así soy yo, hermano. Voy a hablar de mí, de ustedes no, hermano. Ya les dije que ustedes son muy lindos. Y lo son. Pero a veces, hermano, yo digo, hasta por debajo de la lengua solo faltó que un perro me melle. Qué fe, ¿verdad? Qué fe. ¿No es cierto? Le pasaba a usted. Están estos así. Y dijeron, no, un fantasma. Pero el versículo que tomamos a consideración del 14:30 dice que Pedro, el verso anterior, el maestro les habló y les dijo, no tengan miedo. Yo soy. Hoy el Señor te dice, no tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Usted tiene miedo? Silencio en la iglesia Betel. Tenemos miedo muchas veces. Hermano, no quiero acusarlos, pero fíjese que la palabra a veces nos obliga, hermano. Y le voy a hablar de mí, repito, le voy a hablar de mí. Yo le dije la vez pasada, me tocó confesar aquí en este púlpito y decirles que yo estaba en pecado, no sé si se acuerdan, y que el Señor me dijo, tú estás en pecado. Señor, ¿qué hice? Tienes miedo. ¿Se acuerdan? Y comencé a ver en la Biblia y me dijo, te voy a mostrar a mi hijo. Y comienzo a mirar, a estudiar a Jesús, hermano. Y no lo estudié tanto, pero con lo poquito que aprendí, me bastó. Y el Señor, perdóname. Y me llevó a Génesis, hermano. Y cuando vi en Génesis, en el capítulo 3 o 6, por ahí, no recuerdo exactamente, tal vez usted lo recuerda mejor. Encontré que dice la Biblia que después de que Eva incurrió en el engaño, descubrió el sentimiento de vergüenza y de miedo. El miedo es pecado. ¿Usted tiene miedo? A lo macho, hermano. No se raje. Aquí no pasa porque aquí todos tienen papeles, hermano. Ya le voy dando. Aquí no pasa, hermano. Pero fíjese que hay gente, mire, que no van a las iglesias. Y otros sí van, por supuesto. Porque empezaron a mirar la televisión, hermano. Escucharon los decretos presidenciales, hermano. Y se olvidaron de Cristo. Hermano, se le escaparon a la migra de la mera nariz. ¿No se llama milagro eso, hermano? Y ya estando aquí, pues usted puede ser invisible. Hasta güero puede parecer. ¿Usted por qué no me ha visto los ojos, hermano? Si me mira, ya. Para que se ría, pues lo vi serio ya rato. La fe no tiene que acompañarse de duda. Pedro dijo, Señor, si eres tú, ordena que vaya. ¿Y qué pasó? ¿Fue o no fue? ¿Sí fue? Sí fue. Y sabe que cuando fue, dice que se movió en fe, pero como comenzó a escuchar los decretos, allí es donde grita en el verso 30. Dice que, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó. Pero no fue un grito, ¡Padre, te alabo! No, sálvame porque ya no aguanto más. Ya no aguanto. Dice que comenzó a mirar las olas, comenzó a mirar el fuerte viento, le soplaba, se dio cuenta, hermano, que estaba haciendo un acto sobrenatural. Él era pescador, conocía el mar y sabía que la ley de la física no se podía violar. El agua no sostiene a ningún objeto que pese mucho. Tiene que hundirse. Y se asustó. Así pasa muchas veces, hermano. El milagro allí está. Usted lo siente, pero le da miedo. Se llena de duda. Y después dice, no es posible, no, yo creo que a los Pérez es que les pasa eso. Mi apellido ni en el diccionario aparece. ¿Qué importa el apellido? Mire, yo encuentro un hombre en la Biblia, encuentro un Abraham, que cuando encuentra a sus chalanes, dijo el mexicano, a sus mozos, decimos nosotros, a sus trabajadores, a los que lo ayudaban, le dijo, espérenme aquí, yo subiré con el muchacho, ofreceré y regresaré. ¿Será duda esa? Fe. Él no tenía el Espíritu Santo, hermano. Nosotros le aventajamos a Abraham. ¿O no? Sí le aventajamos. Tenemos el Espíritu Santo, hermano. Y yo le puedo mostrar con muchos textos bíblicos que nosotros le aventajamos a nuestros antepasados, a los profetas. Hermano, porque ellos recibían luzazos. Se prendían y con esos luzazos, hermano, olvídese. ¿A cuántos profetas le botó la cabeza aquel? Con un luzazo nada más. ¿Y nosotros, hermano? Y yo digo, ay, Dios mío, tremendo. Entonces, Pedro le dice, si tú eres, manda que yo vaya. Le dijo, vente. Porque Pedro, los discípulos se asustan, hermano. Están mirando la silueta que va caminando sobre las aguas. Como le dije, venció la lógica. Venció todo, hermano. No se puede caminar por las aguas. Aquí. Pero aquí sí se puede. Es como el que tiene 5, hermano. Y se cree que tiene 20 siempre. Le pongo a ti 5 porque ahí le pone usted lo que quiera, ¿no? Pregúntele. Se siente joven. Y le vale, hermano. Aunque dijo, aunque todo el chasis, decimos nosotros, el block, todo se esté cayendo a pedazos, hermano. Pero está joven siempre. ¿Por qué no usamos ese tipo de fe para movernos en lo sobrenatural? Pedro la usó. Pedro dijo, pues si él caminó, si él venció las leyes de lo natural, yo voy a también vencer esas leyes. Pero el problema fue, él creyó, se movió, pero le dio duda. Porque empezó a ver el fuerte viento y comenzó a hundirse. Así pasa con nosotros muchas veces. ¿Será la voluntad de Dios que nos hundamos? No, Jesucristo en la persona, mire, por eso le estoy hablando, no Jesucristo, Jesús, el humano, conste, hizo tantas cosas. ¿No fue él el que dijo que mayores cosas haríamos nosotros en su nombre? Sí, hermano, mayores cosas, hermano. Nos visita un hermano, es muy, muy buen amigo. Se asustó cuando me miró en Estados Unidos. Y dijo, ¿así? Pues tú no es nada, hermano. El Señor es capaz. No dice la Biblia que me va a levantar, pues, en el aire. Llegamos a una frontera, hermano. ¿Amén? Eso se llama fe. ¿Por qué le hablo así, iglesia? Porque yo quiero que usted aprenda a moverse en lo sobrenatural. Hermano, si no tiene, eche manos. La Biblia dice que vamos a comprar. ¿Sí? ¡Dinero! Dice que alguien me regaló, no voy a decir me sembró porque ese término lo tienen viciado ya. Y me sirvió porque yo lo utilicé para otra cosa. Alguien me regaló algo de oro, muy fuerte, me lo puse una vez y me lo quité porque algunas mentes que todavía están corruptas se enfermaron. Entonces dije, no, señor. La pastora me dijo, ¿sabe qué me dijo la pastora? Lo que usted crea, hermano, que va a perjudicar al pueblo. Y amén, pastora. Me la quité y la vendí. Entonces alguien dijo, pero ni yo que trabajo y tengo social. Es que me importa. Yo le creo al Señor, hermano. Y les he dicho que aquí apenas trabajé como unas cuantas horitas en Estados Unidos. Tuve el placer de trabajar. Y ahora, pues el Señor me tiene orando y estudiando. Y no me quejo. ¿Por qué? Porque es fácil decir, yo le doy gracias al Señor, pero no tengo trabajo, hermano. Está casi llorando. Yo te estás dando gracias. Hermano, cuando alguien le da gracias, hermano, abre todo a la boca y se ríe, hermano, y enseña. Y yo digo, ese cuate sí está agradecido. Pero vuelvo a la carga de dentro, otra vez a Pedro. Mire, dice la Biblia, más adelante, que Pedro pasó otra circunstancia dura, pero allí ya había aprendido. Aquí se hundió. Dicen los hechos, antes, bueno, tal vez usted se ha preguntado por qué a Pedro no le cortaron la cabeza en el libro de los hechos. ¿Sí sabe que lo encarcelaron? ¿Y por qué lo encarcelaron? ¿Por buchichero? ¿Chismos? Come cuando haya arrastrado. No, tampoco, hermano. ¿Por qué cree que lo encarcelaron? Porque amaba a Jesús. Por predicar a Jesús. Porque su fe ya no tenía duda. Por eso lo encarcelaron. Porque era un hombre que se movía en lo sobrenatural. Y fíjese que cuando está en la cárcel, le dan por decreto, le dicen, Pedro, te vamos a cortar la cabeza mañana. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted? Póngase en los zapatos de Pedro. ¿Qué hubiese hecho usted? Bueno, ya dije que no voy a hablar de usted. Perdóneme. Ya me corrigieron. No hable de los hermanos. Ok, de mí. No estuviera predicando. O quizás estuviera predicando con más fuerza porque me voy a morir. Pedro no. Dice que Pedro se acostó a dormir. ¿Por qué cree que se acostó a dormir? Mire, Jesús le había dado una promesa a Pedro. ¿Sabe qué promesa le dio? Voy corriendo, pero eso no se la leo. Le dijo, ahorita tú eres joven, Pedro, brincas y eres, haces lo que quieras, no te dejas mandar. En la iglesia Betel no hay gente así, todos son sumisos. Entonces, no te dejas mandar, pero va a venir un tiempo cuando ya no vas a poder nada. Otros te van a las sandalias porque vas a tener una gran barriga. Sí. Mira, hermano, cuando llegamos a los 25 en adelante, hermano. Ja, púlpito de predicador, ¿qué va a ser? Los años que te cayeron, hermano. Sí, bueno, no ofendo, ¿verdad? Entonces, le dijo, vas a llegar ese tiempo cuando no vas a poder ya. Ni siquiera ceñirte porque no te vas a poder parar, no vas a tener fuerzas. Otros te van a llevar. ¿De qué le estaba hablando? De vejez. Y dice que Pedro, como creció, él ya no dudó. Le dijeron, te van a cortar la cabeza. Y él se puso a dormir. ¿Por qué cree que durmió? Porque se acostó en la promesa de que iba a llegar a viejito, que no le iban a cortar la cabeza. Y esa fe movió un ángel. Y usted sabe todo lo que aconteció. Pregunto, ¿podrá pasar eso hoy? Entonces, ¿por qué vive como vive? ¿No será que nuestra fe está acompañada de duda? Oh, sí, yo creo en Cristo, yo creo que soy salvo, pero si yo titulara a este mensaje, le pusiera, el problema es la duda, no es la fe. Todos tienen fe, por eso están aquí. Amén. Tuvieron fe, pero la duda, no puedo decirle bendita duda, desventurada duda, todavía nos tiene agarrado, hermano. Y nosotros que la abrazamos, hermano. No levanto los pies porque no puedo, pero también se los echa, hermano. No hay milagros. Espiritualmente no crece. Cuando diezma, diezma con duda. ¿Será que puede bendecirme el Señor? Ya no diezmes, hermano. No te va a bendecir. Hay que hacerlo sin duda. Hermano, erradiquemos la duda de nuestro corazón. Porque es la duda lo que nos está arruinando. A veces ni el diablo, fíjese. Señor, reprenda. No, no es que sea defensor de él, hermano. Pero a veces dice, ¿yo qué hice? Pues ellos son los que dudan, yo no hice nada. Y es cierto, hermano. Dudamos todo, hermano. Y la duda, hermano, es pecado. Un último verso, con esto cierro. Y ya vamos a orar porque ya me dio duda. Entonces, no se crea usted. Quiero que vea Hebreos 11:6. Habla de fe, pero no la fe con duda. Porque la fe de Pedro era fe, pero acompañada de duda, y lo hundió. Se movió, caminó o no caminó. Sí, pero se llenó de duda. ¿Y cuál fue la duda? ¿Seré yo? ¿Será cierto? ¿Estaré soñando? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él, aunque sea con un poquito de duda, ¿eso dice? Porque el que se acerca a Dios, crea que Él existe. Dice esta versión, crea que Él existe. Pero no solo que exista. Pero no solo que Él sea real. Sino que se puede hacer real en mi vida. Tremendo, ¿no? Porque Él es galardonador de todos los que a Él le buscan. ¿Por qué busca al Señor usted, hermano? Por los galardones, está bien. Perfecto. Alguien dijo, no lo busque por los panes y los peces. Y, yo, pues, ¿y entonces por qué? Aquí necesitamos panes y peces mientras estemos aquí. Ya en el cielo ese es otro asunto. Yo ya no conozco, hermano. Que no dice la Biblia que no ha subido jamás en la mente del hombre. Lo que allá hay es una pequeña luz es que da. Pero fíjese que más adelante, en Romanos, dice aquí, en otra versión, dice que es necesario. Así como es necesario que usted coma. Hermano, ¿es necesario que coma, sí o no? Amén. Entonces, para acercarse a Dios, es necesario en el mismo grado, o podemos aplicarlo de la misma manera que tiene la necesidad de comer. Esa fe tiene que tener una fe necesaria, una fe que se haga vida, una fe que usted sepa que se muere si no se acerca con ese tipo de fe. Yo quiero, voy a hablarle de fe, hermano, y después abren la cartera. ¿La va a abrir? No, hermano, no vine a hacer eso. No se crea. Bueno, ya le dio duda, ¿verdad? Ah, ya. Sí, le metí duda. Porque mire, hay otra cosa. Y ya hoy sí cierro, perdóneme, hoy sí cierro. El Romanos 14:13-23. Y ya con esto, si quiere, ya con esto. Mire lo que dice 14:23. Pero el que duda... Romanos 14:23. El que duda, ¿qué dice? Mejor léalo usted, porque aquí dice diferente a decir, no, 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 no es igual.
El
es igual.
Lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado.
¿El miedo proviene de fe? Pregunto. ¿Verdad que yo estaba en pecado? ¿Ves por qué le confesé que yo le dije que estaba en pecado? Hasta que el Señor me habló y me dijo, tú tienes pecado. Jesús nunca tuvo miedo, tampoco tuvo duda. Cuando le habló a Lázaro, es que era Dios. No, la persona le dice, Padre, gracias. Hermano, ¿qué más nos puede mostrar la Biblia para levantar nuestra fe? Dios es capaz de bendecirnos, hermano. Y si no, yo le puedo mencionar nombres de personas a quien Dios ha bendecido, no de la Biblia. Aún aquí en la iglesia, yo veo gente que Dios la está bendiciendo. Ellos no dicen nada, pero los está bendiciendo. ¿Y sabes por qué? Porque tienen fe. Pero dice que lo que no proviene de fe es pecado. Si tienes duda, estás en pecado. Confiésalo hoy y dile, Señor, perdóname. Y el Señor no te la va a quitar, tú. Yo lo he hecho, lo saco en el nombre de Jesús. Y cuando quiera volver, pecado fuera. Hermano, pecado no solo es fornicar, ir a adulterar, eso no, esas ya son las manifestaciones ya últimas, ya el rezago que quedó de todo. El pecado comienza cuando empiezas a dudar, cuando empiezas a tener miedo. Mire, dos cositas de las que no se ministra al pueblo, el miedo y la duda, y es pecado. Dice que incluso cuando comes con sospecha o con duda, ya no te lo comas, hermano, no vas a dormir. Y si te quieres dormir, hermano, la revelación de los truenos del Apocalipsis a ti te los van a dar. Es a lo que te refiero. O si no, con chorrillo toda. Y en la mañana, mire, como búho. Porque comió con duda. ¿No le ha pasado? O será que... No, yo, hermano, les hablo de mí. A usted no. Póngase de pie. ¡A su nombre!
¡Gloria!